Herri irratiaren entzule maitagarriok eta batez be alfombra sale guztioi gal agur tardi eta ongi etorri gurera. Lehenik eta behin gure agurrik beroena jaso, alfombra magikoren emonaldi barri bat azteko pronto dagonian, badakizue hamendik aurrera, ordu bete bat inguru ukiko duzuela, historian zehar egindako musikari txukunetaz gozatzeko. Horrek esan nahi du, erne gonbertsaretela, mugitu barik, ze bestela sekulako programa galduko duzue. Bueno, esan behar bebai, momentu enten, osea, programa hau entzun dezakela, entzun daitekela, beste modu batez, alde batetik, edo zein lekuetan interneten bidez, edo podcasten bidez, baita ere, egon zareten leku guztietan, edo gura duzu momentuan, edo, bueno, ez dago, disculparik ez entzuteko alfombra magikoa. Eta, oaitxe bertan, egon zareten, etxean egon zaretenok, ba, bueno, pues, hori bai, mugitxu barik. Geldi, beti sintonize hau aldatu barik, Herri Irratiaren sintonize. Bueno, hasi baino lehen aurkezpenak egin behar, alde batetik, Carlos Olazar, ekogu laguntzaile, arlo teknikoari dagokionez, den dena kontrolatuz, funtsesko laguntza, emoteko prest. Hori alde batetik, eta bestalde, esan bezala, Carlos Gallego de Careaga, mikrofonon aurrin, nintxo sola saldizen, berriketan, tabar, tabar. Bueno, por cierto, que no hemos dicho en qué... ¿Qué edición comenzamos en hoy? Es la 300 Irureon da Ogeita Bi. Ah, hori esan, esaten, are, esidaten, soinu kontrolatik, Irureon da Ogeita Bi garren emonaldize. Bueno, pizkanaka, pizkanaka, urbiltzen ari gara, hasta el 400. Que será un programa digno de celebrar como se merece. Bueno, ya gure sintonia zoragarria ja amaituta eta, bueno, hasiko gara berarase gaurko alfombra magikoa. Comenzamos, queridos amigos oyentes de Radio Popular, esta nueva edición de la alfombra mágica. Saludos cordiales de Carlos Gallego de Careaga, que os va a acompañar durante aproximadamente 60 minutos, tal vez ya un par de ellos menos, porque ya hemos gastado algunos. Deciros que hoy, bueno, el brother Nagusi, pues nos ha vuelto a hacer otra pira. Y, pues, bueno, pues, en fin, creo, según mis últimas noticias, que debe estar por la Polinesia Francesa, porque... Ya sabéis que en estas dos últimas semanas hemos viajado hasta allí con la alfombra mágica para traeros la música más interesante que allí se hace en aquellos lejanos confines de la tierra, y creo que se ha quedado allí precisamente porque dice que se ha quedado con la intención de estudiar las lenguas polinesias. Cuando vuelva nos tendrá que explicar si se refería al idioma o a otro tipo de lenguas, pero bueno, eso ya es cosa de él. En fin, arrancamos con Marvin Gaye, un personaje que ha estado aquí en la alfombra mágica en las últimas semanas. Hemos escuchado sus comienzos, todavía cuando era un adolescente, finales de la década de los 50, cantando en aquellos fantásticos grupos de doo-wop, ya escuchamos. También hemos escuchado la semana pasada esos discos que grabó de duetos con aquellas cantantes, aquellas chicas también pertenecientes todas ellas a la compañía discográfica Motown, y hoy vamos a escucharle en el comienzo de su carrera como solista. Los tres primeros álbumes, entre el 61 y el 63, que yo creo particularmente que son los mejores de la discografía de Marvin Gaye. Probablemente muchos de los que me estáis escuchando en este momento no estéis para nada de acuerdo, porque parece que hay consenso en decir que lo mejor de Marvin Gaye está a partir del 71, con aquel famoso álbum del What's Going On y tal, que para algunos dicen que el mejor álbum de la historia y todo eso, pero yo particularmente a mí me gusta más esta primera época en la que Marvin Gaye todavía no tenía un estilo definido. Él quería ser una especie de Nat King Cole o de Ray Charles, a lo mejor, un poco en la línea de los crooners norteamericanos, con acompañamiento más jazzístico que otra cosa. En fin, lo vamos a comprobar. Vamos a comenzar con el primer álbum, aquel primer álbum del año 1961, en el que se encontraba, entre otras, esta canción, que es una composición del propio Berry Gordy, ya sabéis, el propietario de la compañía, de la Motown, y la canción se titula Let Your Conscience Be Your Guide, o sea, deja que tu conciencia te guíe, o sea, tu guía, no sabemos si espiritual o qué, pero bueno, que sea tu guía. Aquí está Marvin Gaye en el comienzo de la alfombra mágica de hoy.
Let your conscience be your guide. Let your conscience be your guide. Oh, baby. If you wanna leave me. I've never done you wrong. I've always stuck right by your side. Oh, baby, you only had to call my name. But oh, baby, if you could feel, oh, feel the same. Oh, darling, my darling, oh, yeah. Let your conscience be your guide. If only you could remember just how hard I tried. Please, oh please don't forget, I've given you the best years of my life. You know I've never, never, no, 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 never done you wrong. I've always stuck right by your side. Oh baby, you only to call my name. Oh, girl, if you could feel the same, then oh, darling, my darling, oh, yeah, let your conscience be your guide.
Let your conscience be your guide, canción de Marvin Gaye, incluida en aquel debut discográfico en el año 1961 en la Tamla Motown. Un disco que no tuvo demasiado éxito comercial, más bien ninguno, yo diría, pero ya demostraba que Marvin Gaye tenía unas cualidades vocales pues por encima de lo normal para un chico de esa edad, ¿no? Porque todavía era muy joven en aquel entonces. Y en fin, buscando un estilo propio con sus referentes que él tenía, que hemos mencionado antes, que eran por una parte Nat King Cole, a quien unos años más tarde él dedicó un álbum completo a la figura de Nat King Cole, haciendo versiones de sus temas. Y por otra parte, pues tenía a Ray Charles y aquellos cantantes norteamericanos denominados crooners, que cantaban siempre más bien baladas, acompañados de orquesta y todo eso. Pero en fin, en cualquier caso, todavía no había comenzado la época puramente soul de la Motown, que eso sería ya unos años más tarde, a partir del 63, 64 en adelante, eso sería ya el triunfo ya definitivo de Marvin Gaye, colocando uno tras otro éxitos en las listas de ventas norteamericanas. Bueno, seguimos con el mismo álbum. Ahora vamos a escuchar un tema, pues yo diría, absolutamente clásico. Es una composición de Irving Berlin, pues uno de los grandes compositores norteamericanos de todos los tiempos, un gran compositor de canciones fundamentalmente. Irving Berlin, nacido en Rusia, por cierto, pero que afincado en los Estados Unidos desde los 5 años, una familia de inmigrantes rusos. Bueno, hoy en día serían bielorrusos, porque la ciudad donde nació hoy pertenece a ese estado, ¿no? A Bielorrusia. Pero bueno, Irving Berlin, en el año 1932, compuso este How Deep is the Ocean, así, con interrogante, o sea, ¿cuán profundo es el océano? Es una canción que la ha versionado, pues yo diría que todo Kiski, ¿no? Como se dice vulgarmente, porque es un estándar, es un clásico, y como no, Marvin Gaye tenía que hacer su versión. Aquí está, pues, este How Deep is the Ocean, con interrogante. ¿Es muy profundo el océano? ¿Cuánto mide? Pues ¿sabes? depende de la zona. No es lo mismo aquí la costa de aquí el Cabo Goño, por ejemplo, que la fosa de las Marianas. O sea que varía mucho de un sitio a otro. Pero en cualquier caso, la música es lo que nos interesa. Marvin Gaye, How Deep is the Ocean?
How much do I love you? I'll tell you no lie. How deep is the ocean? How high is the sky?
Hmm. Qué bonita. Esta es una canción inmortal, sin ninguna duda. How Deep is the Ocean, la composición de Irving Berling, del año 1932 la compuso, y Marvin Gaye la grabó en el 1961, incluyéndola en este primer LP, en el primer álbum de presentación de Marvin Gaye. Hemos escuchado dos canciones de este disco, que vuelvo a repetir, pasó bastante desapercibido por la crítica en aquel entonces. Hoy en día ya se ha revalorizado más, pero pues probablemente todavía pues no está considerado como uno de los mejores álbumes de Marvin Gaye. A mí sí me lo parece, por eso lo hemos traído aquí a la alfombra, para que lo disfrutéis como corresponde. Bien, continuamos con Marvin Gaye. En esta época, en este mismo año, en el año que grabó este disco, Marvin Gaye había conocido a la hija de Berry Gordy, a la hija de su jefe, y se habían hecho novios. Anna Gordy, la hija mayor de Marvin Gaye, se casaron unos años más tarde, en el 63, y se divorciaron en el 75. O sea que la cosa fue una historia de amor que no duró demasiado tiempo. Encima terminaron pues de muy mala manera, como suele ser habitual, por desgracia, en estos casos de artistas que se casan siempre con demandas millonarias por medio, con juicios, con tal, con sentencias, luego que se recurren, que luego tal y cual, la custodia de los hijos. Tenían un hijo en común, pero encima ni siquiera era hijo de Anna Gordy, era hijo de una, no sé si, creo que de una sobrina, o que luego la adoptaron a la niña. En fin, había ahí un cisco bastante importante montado, en lo cual pues ese divorcio a Marvin Gaye le dejó muy tocado, ¿eh? Aparte del dinero que se tuvo que gastar y todo eso, pero bueno, eso ya lo iremos contando más adelante. De momento vamos con el siguiente álbum. Lo grabó en directo, en una actuación en el Teatro Regal en Chicago. Ese mismo año, en el año ya 60, en el 62 no publicó nada, o sea, no publicó ningún LP, quiero decir. Se publicaron varios sencillos, singles y tal, pero lo que es un álbum grande, no. Entonces, en el 63 aparecieron dos discos, uno en directo, que es el que vamos a escuchar ahora, y otro, su segundo álbum en estudio, del cual también vamos a escuchar alguna canción, porque me parece un disco también muy potente, muy fin. Con Marvin Gaye, con la voz totalmente todavía en su mejor momento, ¿no? Sin ningún tipo de deterioro, que luego más adelante, con los altibajos de su vida, tanto en lo sentimental, en lo económico, en lo físico, incluso de tema de salud, pues su voz se fue deteriorando un poco. Pero bueno, vamos a escucharla entonces en directo, en esta canción que se titula Get My Hands on Some Loving. O sea, pongo mis manos con amor, con un poquillo ahí, en fin, con cariño, ¿no? Es un tema compuesto por él mismo y por Mickey Stevenson, que era uno de los compositores habituales de la Motown. Tiene bastantes canciones Marvin Gaye de este mismo compositor. Y, como digo, la grabación en el año 1963 en directo. Get My Hands on Some Loving, Marvin Gaye.
Take you by surprise. I got got love in my soul. I'm gonna get bold, 'cause I got to get my hands on some loving. Oh, I'm too old.
Before
I'm much too old.
Yeah.
Got to give myself a
woman.
I need somebody. Is a virtue.
That's what I've been told. But I got to get my hands on some loving.
For oh, I'm too old.
Before I grow.
Before I'm much too old.
Before I grow. Yeah.
I need some loving.
Before I grow.
Before I grow too old.
Before I grow. Yeah.
I need somebody.
Before I grow.
Said I need a lover.
Ahí estaba Marvin Gaye en directo en el Teatro Regal en Chicago, año 1963. Get My Hands on Some Loving era el título de la canción, con esos acompañamientos vocales maravillosos. Aunque no están acreditadas, supongo que serán Martha Reeves y Las Vandellas, que en aquella época, en ese año 63, eran acompañantes habituales en muchos de los discos de Marvin Gaye. Estábamos en ese año, como decíamos, justo el año en que se casa con Anna Gordy, año 63, todo pintaba de color de rosa, pero unos poco tiempo después las cosas se fueron torciendo. Ya contamos la semana anterior ese pasaje de su vida, ese golpe que sufrió tras la muerte de su íntima amiga Tammy Terrell, con la que había grabado 3 álbumes y había hecho giras con ella, habían entablado una amistad pues imperecedera. Tammy Terrell, solamente con 24 años, falleció como consecuencia de un tumor cerebral. Y eso supuso un mazazo para Marvin Gaye, unido a su separación de Anna Gordy y otra serie de problemas, pues hicieron que los últimos años de su vida, sobre todo a partir del año 80... ahí ya se retiró, o sea, de los escenarios, se fue de viaje, creo que anduvo por Hawái viviendo en una furgoneta, así en plan indigente, estuvo en Europa, en Bélgica concretamente, en la ciudad de Ostende, en la época en la que él ya estaba muy enganchado, adicciones a muchas sustancias y tal, época de depresión. Esos últimos años de su vida, entre el 80 y el 84, que fue cuando falleció, pues fueron muy tristes, la verdad. Aunque grabó algunos discos en esa época, y muy buenos, por cierto. Pero ya no era lo mismo, no era lo mismo que estos primeros años 60, que son los que estamos disfrutando en el día de hoy, yo diría. Vamos ahora con una canción de su tercer disco, segundo en estudio y tercero en el orden cronológico, digamos, de la carrera de Marvin Gaye. Un tema, bueno, también uno de los referentes dentro de su repertorio, ¿no? Es el famoso Pride and Joy, canción de Norman Whitfield y de Mickey Stevenson, el que antes mencionábamos, ¿no? Como compositor habitual en las producciones de Motown. Esta canción él siempre la incluía en todas sus actuaciones. Pride and Joy es un tema estupendo. Y aquí sí está confirmado que le acompañan Martha Reeves y Las Vandellas, un grupo vocal femenino que en aquel entonces hacía acompañamientos, pero unos años más tarde ya serían ellas mismas protagonistas, estrellas principales del sello Motown, ¿no? Martha Reeves, que todavía siguen funcionando por ahí. Martha Reeves con otras compañeras, con otras Vandellas, diferentes, no las originales. Rosalind Ashford y Anita Baird han seguido su carrera por su cuenta. En cambio, Martha Reeves, todavía tuvimos oportunidad de verla en Bilbao, aquí no hace todavía demasiado tiempo. Y bueno, pues siguen en bastante buena forma. Bueno, pues aquí las vamos a escuchar cuando eran todavía muy jovencitas, acompañando a Marvin Gaye en este Pride and Joy. Orgullo y alegría, Pride and Joy, una de las canciones más representativas del repertorio de Marvin Gaye. En este año 1963, acompañado, como decíamos, por Martha Reeves y las Vandellas, haciéndole ahí unos coros magníficos, una canción fenomenal. Esperamos que todos nuestros oyentes las estén disfrutando también. Esta primera parte de la alfombra mágica de hoy, dedicada íntegramente a la figura de Marvin Gaye. Ya para terminar esta parte, porque claro, el tiempo pasa de forma inmisericorde, y vamos a escuchar ya una última canción para cerrar este primer capítulo, o sea, esta primera parte, mejor dicho, de la alfombra mágica. Vamos a escuchar otro disco en directo. Únicamente deciros ya sobre Marvin Gaye que, bueno, creo que es un capítulo ya que lo conocéis de sobra porque se ha publicado muchísimas veces. Es el momento de su fallecimiento, de su muerte a manos de su padre, precisamente. Aquel pastor protestante tan estricto en la educación de su hijo y todo eso fue luego el que le quitó la vida. Mira por dónde. Tras una discusión, al parecer, hubo una pelea entre sus padres, padre, madre y tal, y Marvin Gaye interfirió en la misma a favor de su madre. Parece ser también que llegó a las manos con su padre, tal y cual, y entonces su padre en un momento determinado le dijo, sí, espera un poquito, ahora vengo. Se fue a su habitación, al dormitorio, cogió una pistola ahí del cajón de la mesilla, volvió al salón y le descerrajó allí dos tiros tranquilamente a su hijo, a Marvin Gaye, que falleció pues media hora más tarde en el hospital, justo cuando llegaba al hospital y todo eso. Y es curioso, yo no sé si esto ya es cierto, ¿eh? Cuenta la leyenda que la madre de Marvin Gaye, cuando vio a su hijo en el suelo, rodeado de un charco de sangre, apoyado contra la cama y tal. Marvin Gaye tuvo todavía tiempo de decirle a su madre, dice, mamá, voy a hacerme la maleta, cojo mis cosas y me marcho de esta casa porque parece ser que papá no me quiere. Y a partir de entonces ya cerró los ojos y ya no los volvió a abrir. Entonces esas son las últimas palabras de Marvin Gaye, que decía parece, no estaba muy seguro, parece que papá no me quiere. Y le acababa de pegar dos tiros así a quemarropa. En fin, bueno, ni qué decir tiene que el funeral de Marvin Gaye fue todo un acontecimiento donde asistieron pues multitud de artistas, cantantes, compañeros, bueno, las discográficas, etcétera, bueno, se dice toda la prensa norteamericana, pues lógicamente se hizo eco de aquella noticia tan impactante que nadie se esperaba y bueno, pues en fin, bueno, vamos a dejarnos de tristezas y escuchamos ya a Marvin Gaye para terminar ya esta primera parte. Una canción también en directo, con una composición de un otro, si antes hablábamos de Irving Berlin como uno de los grandes compositores norteamericanos de todos los tiempos, ¿qué decir de Cole Porter? Pues probablemente el otro gran compositor norteamericano de canciones de Broadway, de Hollywood, bueno, de todo, ¿no? Entonces vamos a escuchar para cerrar este I Concentrate on You, una canción que se titula así, precisamente, es Yo me concentro en ti, composición de Cole Porter de 1940, que la compuso para una película, la famosa Melodías de Broadway, edición 1940, porque antes había habido ya unas cuantas más, era una comedia musical que se llevó a la pantalla, al cine, dirigida por Norman Taurog y protagonizada por Fred Astaire y Eleanor Powell, en aquel año 1940. Bueno, pues esta es la versión que hace Marvin Gaye de este I Concentrate on You.
And now, ladies and gentlemen, Mr. Jules Cordell, Tony presents...
Trouble begins to brew. Ah, whenever the winter winds become too strong, I concentrate on you, 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 you. Whenever fortune smiles and says nay, nay to me, and people declare we're through, ah, whenever the blue my lonely song, I concentrate on you, 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 you. Ah, your smile, so sweet, so tender. Ah, at first, your kiss, I decline. The look in your eye made me surrender. And once again, intertwine. And so when wise men say to me that love's your dream, never, never, never comes true. And just to prove that the wise men can be wrong, I concentrate on you. Hey, your smile, so sweet, so tender. Your kiss, I decline. The look in your eye make me surrender. And once again, our hearts intertwine. And so when wise men say to me, oh, that love's young dream never, never comes true. And just to prove that the wise men can be wrong, I concentrate on. Got me a thing going on. I concentrate.
Bueno, que no se me asuste nadie, que no pasa nada, ¿eh? Esto es de mentirijillas. Estos son efectos que hacemos aquí en la radio. Puertas que crujen, pasos sobre maderas viejas para que hagan ruido. Y bueno, recordándonos los tiempos aquellos del cuplé de la radio, cuando hacíamos los efectos así de caballos con cocos, así, cloc, 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 y tal, joder, qué bien nos lo pasábamos. Bueno, pues esto lo hemos utilizado para comenzar esta segunda parte de la alfombra mágica de hoy, después de haber disfrutado de Marvin Gaye en la primera, pues ahora vamos a sufrir un poco aquí las consecuencias del terror gótico y el rock and roll de estos de ultratumba. Porque vamos a presentar, queridos amigos, queridos oyentes de la Alfombra Mágica en Radio Popular Herri Ratia, vamos a presentar a todo un personaje, nada menos que David Edward Sachs, más conocido como Screaming Lord Sachs. O sea, el gritón de Lord Sachs. Bueno, lo de Lord es un título que se lo impuso él mismo, a sí mismo. O sea, no tenía ninguna relación con la aristocracia ni nada. Y también, además de Lord, se autoproclamó como tercer conde de Harrow. O sea, en fin, una cosa tremenda. Bueno, pues este es uno de los personajes más singulares que ha dado la música del rock and roll británico desde, bueno, los últimos, yo diría que 50 o 60 años, ¿eh? Porque, en fin, la verdad es que no sé si muchos de nuestros oyentes le conocerán o no, o han tenido referencias de él, porque fue un hombre que se dedicó no solamente a la música, sino también a la política. Y ya lo iremos contando mientras vayamos escuchando las canciones que él grabó y tal. Bueno, estábamos en su primera. Él comenzó en realidad en el año 59. Nació en Londres, hay que decir, en el año 1940, en Hampstead concretamente. Y después de trabajar en una serie de oficios diversos, como fue el fontanero, por ejemplo, limpiacristales también. Pero él, realmente lo que realmente le gustaba era el rock and roll. Y a finales de los 50 ya formó su primera banda, una banda que se llamaba Los Salvajes, de Savage. Y ya él se puso ese nombre de Screaming Lord Sachs and the Savage, precisamente homenajeando a uno de los que fue sus grandes referentes, que era Screaming Jay Hawkins, famoso cantante norteamericano de blues y soul y tal, que se llamaba así, Screaming, y pues le copió no solamente el nombre, sino también la puesta en escena, esa puesta en escena que hemos querido reproducir de alguna forma en el comienzo, hace un momento, con esos gritos y esos efectos para meter un poco de miedo al personal. Le copió a Screaming Jay Hawkins. Aparecía en todas sus actuaciones metido dentro de un ataúd. Luego se abría el ataúd, salía él con un cuchillo, una chistera y una capa, y la cara pintada de blanco, imitando a Jack el Destripador. En fin, una puesta en escena absolutamente gore y que más bien podía pertenecer a, pues yo que sé, a la familia Munster o una cosa de estas. Bien. Vamos con la música, que es lo que interesa. El primer single que graba Screaming Lord Sachs fue en el año 1961 y la cara A llevaba precisamente esta canción, Till the Following Night, Till the Following Night, hasta la próxima noche. Hasta la próxima noche en que él volvía a salir del ataúd para cometer sus fechorías.
Ah! The shades of night are falling, and the moon is shining bright. In the center of the graveyard, in the middle of the night, I get out of my grave, I pick a long black coffin till the falling night. I got two horns on my head and a twinkle in my eye. I got a 2 feet ahead, and it makes the chicks all sigh. When I hit them with my great big club, start a holler and cry. Dance and sing, I scream for me while we pound the floor. And while you shake your hip, the whole jump left. Well, I scream for more while the bats are flying and the cats are sighing and the zombies are dancing and the skeletons are rancing. I get into my great big coffin till the falling night. Zombies are dancing and the skeletons are dancing. I get into my great big coffin till the following night, till the following night, till the following night.
Bueno, pues así se las gastaba Screaming Lord Sutch en el 1961. Este era el primer disco que apareció de él, primer single, producido por Joe Meek, un productor, probablemente el productor independiente, el primer productor independiente que hubo en Inglaterra, un hombre también, dentro de para echarle de comer aparte, muy en la línea del propio Screaming Lord Sutch, y que era precisamente el autor de esos efectos de sonido que habéis escuchado, tanto al principio de la canción como al final, en su propio estudio de grabación, que era un auténtico cuchitril, ¿va? Tanto es así que Screaming Lord Sutch tenía que cantar dentro de un cuarto de baño. O sea, el grupo de acompañamiento estaba en una sala donde estaba el estudio, prácticamente, y él cantaba en el cuarto, metido dentro en el váter, en el cuarto de baño, precisamente porque decían que querían conseguir ese efecto de eco y tal. Yo creo que más bien que es que no cabían en la sala todos, y entonces alguno se tenía que meter en el baño, ¿no? Bueno, anécdotas, ¿no? Este Joe Meek, que por cierto murió muy joven, desgraciadamente, pues era un tipo que le gustaba mucho eso de hacer efectos especiales, sonidos extraños, pero los hacía él de forma artesanal, pues con hojas de papel, como lo que hemos dicho antes, con cocos para hacer el sonido de caballos, las pisadas, la puerta que crujía, pues era una puerta que tenían allí mismo para hacer y tal, ¿no? En fin, algo todo muy muy primitivo, pero que quedaba simpático y muy bien. Bueno, pues este es el primer single. Le vamos a dar la vuelta al single para no complicarnos la vida. La cara B era una versión de un tema clásico, un tema de Little Richard. Es el famoso Good Golly Miss Molly, composición de Robert Blackwell y John Marascalco, los dos compositores que le hacían casi todos los temas para Little Richard en aquella época, en aquellos mediados de los años 50, en los estudios Specialty de Nueva Orleans. Bueno, pues esta es la versión que hacía Screaming Lord Sutch con su grupo Los Salvajes, en el que ya Entre otros, destacaba un jovencísimo pianista llamado Nicky Hopkins y que con el tiempo sería uno de los pianistas más, un pianista de estudio más solicitados de Inglaterra. Pero aquí todavía era un chavalín. Aquí está Screaming Lord Sutch y Los Salvajes. Good golly, Miss Molly. Screaming Lord Sutch y Los Salvajes, haciendo este clásico del rock and roll, este Good Golly Miss Molly, tema inmortalizado por Little Richard y aquí incluido en la cara B de ese primer single de Screaming Lord Sutch, un disco editado por la compañía La Voz de Su Amo, His Majesty's Voice, que... Bueno, el disco en realidad yo creo que lo compraron el frutero de la esquina y dos o tres más. Algún familiar de Screaming Lord Sutch y algún amiguete y nada, y poco más. Lógicamente, la compañía discográfica les echó a patadas, porque claro, con el resultado comercial del disco en cuestión, pues fue nefasto, ¿no? Un par de años después, o sea, al año siguiente, no, en el 63, consiguieron convencer a los directivos de la DECA, fijaros, toda una discográfica importantísima, les convencieron para dejarles grabar allí. Y sacaron dos discos, precisamente. Uno de ellos es el que vamos a escuchar. El siguiente, el segundo single de Screaming Lord Sutch, se publicó en 1963 y contenía en la cara A la canción probablemente por la que es recordado Screaming Lord Sutch ya para los restos, yo diría. Es el famoso Jack el Destripador, Jack the Ripper, un tema que luego lo han versionado muchos grupos, porque claro, Screaming Lord Sutch con el tiempo se ha convertido en un artista de culto, sobre todo para los grupos que hacen música thrash, el thrashville y todo eso, los Cramps, los Meteors, todos estos grupos, los Fast Tones, todos han idolatrado a Screaming Lord Sutch y han hecho versiones de Jack the Ripper. Pero aquí tenemos el original, el de Screaming Lord Sutch y Los Salvajes, Jack the Ripper, en el 1963.
man walked the streets of London late at night.
The Ripper, Jack the Ripper,
with a little black bag that's oh so tight.
The Ripper, Jack the Ripper,
he's got a big black cloak hanging down his back.
The Ripper, Jack the Ripper,
well that's a one big cat I just hate to fight.
The Ripper, Jack the Ripper,
well it won't. The street, and again he meets, says your name is Blood.
Jack the Ripper, the Ripper, Jack the Ripper.
When she walks down the street, he's never far behind.
The Ripper, Jack the Ripper,
with his little black bag and his one-track mind.
The Ripper, Jack the Ripper,
will he really catches up when the lights go down?
The Ripper.
At the time he starts his dirty shove around.
The Ripper, Jack the Ripper.
When he walks down the street, ever get him, it says your name is Blood.
Jack the Ripper, the Ripper, Jack the Ripper.
Scotland Yard will never catch him, cause he's a much too clever.
He's much too clever.
Mm, but if they do, man, they'll get the leather, yeah.
The Ripper, Jack the Ripper, the Ripper, Jack the Ripper.
With the streets of London can never say.
The Ripper, Jack the Ripper.
Whenever Jack the Ripper ever shows his face.
The Ripper, Jack the Ripper.
So you pretty little girl, is take my advice.
The Ripper.
Walk the streets of London late at night.
The Ripper, Jack the Ripper.
Well, he walks down the street, and the girl he met says your name is Blood.
The Ripper, Jack the Ripper, the Ripper.
Yeah.
Ya que el destripador ataca de nuevo, queridos amigos oyentes de la alfombra mágica, de la mano de Screaming Lord Sachs, que en todas sus actuaciones siempre sale ataviado como Jack the Ripper, como dice él, ¿no? Jack el Destripador. Aunque, bueno, muy bien, poco a su buen entendimiento, porque prácticamente nadie sabe cómo iba vestido el tal Jack el Destripador, porque nunca fue atrapado. Entonces, bueno, se supone, él aparece ahí con una capa y una chistera y tal, pues la época victoriana, ya sabéis, ahí en aquellos barrios, en el Whitechapel de Londres y tal, con mucha niebla y todo eso, en fin, bueno. Bueno, esta era la canción, ¿no? Esta era la canción que pertenecía a ese segundo single de la discografía de Screaming Lord Sachs. Y ya, pues creo que ya no tenemos demasiado tiempo para escuchar más que una canción más, pero no os preocupéis porque en próximas ediciones de La Alfombra Mágica seguiremos con este simpático personaje y muy interesante, yo diría, ¿eh? O sea, a veces suena un poco así como a charlotada, pero era un tipo genial. Hablaremos de su actividad política, de los partidos políticos que fundó, de las veces que se presentó a las elecciones parlamentarias en Inglaterra y tal y cual, de su actividad como DJ de una radio pirata que él mismo fundó y todo eso. Pero bueno, eso será en sucesivas ediciones de La Alfombra. Ahora, de momento, nos despedimos con otra de sus canciones que componía el tercer single. I'm a hog for you, soy un cerdo para ti. Bueno, con ello os dejamos, queridos amigos. Ha sido un placer. Benetako plazer izan da, datorren astean, berriz elkartuko gara, hementxe berton, alfombra mágikaren inguru ontan. Hori izanen da, hemen sortzi. Ordura arte, izan ondo.
I'm a hog for you, baby. I can't get enough of your love.
Screaming loud, such